En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano en Radio Agricultura este lunes, ya, ¿no? Lunes, despedimos marzo, 31 de marzo, lo despedimos con lluvia. Bienvenida a la lluvia en todo caso, ¿no? Bienvenida a la lluvia de marzo de ayer. Y con nuestro panel de economistas, ¿no? Destacado economista, aquí está con nosotros Bettina Horst, de Libertad de Desarrollo, Elisa Cabezón, de Pivote, y también José Luis Jara, de Activa Pymes, ¿no? Están con nosotros. Si usted quiere sumarse a esa conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @elgrano921 por X, Agricultura en Facebook Live, y @radioagricultura por Instagram. Vamos a hablar un poco de economía, vamos a hablar un poco también de política. ¿Por qué? Porque también la economía y la política van de la mano en muchas dimensiones, ¿no? Pero lo primero es que cae la confianza de los chilenos en el mes de marzo. Es verdad, marzo es un mes difícil para la economía de todo, para el bolsillo de todos, ¿no? Es un mes duro, no porque se gaste tanto, sino porque se gasta en cosas que nos duelen, ¿no? Cosas que consideramos que no duele estar pagando, los permisos de circulación, un montón de cuotas y cosas, ¿no? Porque uno lo compara con lo que se gasta para el 18 de septiembre y dice, bueno, el 18 se gasta más, ¿no? Pero se gasta con otro ánimo, hay otra disposición para gastar. ¿Ah? En cambio, marzo duele. Pero ya estamos despidiendo marzo y lo que nos registra Ipsos, ¿no? Un informe de Ipsos que reveló que en este mes cae la confianza de los consumidores chilenos de manera muy significativa, 4,6 puntos, quedando en un nivel bastante bajo, 40,8, ¿no? El nivel de confianza. Esto nos deja en el puesto 25 entre 29 economías, por debajo del promedio global, 48,2, y latinoamericano incluso, 47,8. ¿Qué hace que en Chile la confianza respecto del momento económico esté tan baja, ¿no? Estamos hablando hoy día de Ipsos, hace un par de semanas atrás hablábamos de otros indicadores también de confianza, también la confianza en el mundo empresarial. ¿Por qué no hay confianza respecto del desempeño de nuestra economía? ¿En qué estamos fallando o qué cosas no hemos logrado poner en marcha, ¿no? Bettina Horst.
Sí, primero que nada yo diría paños fríos, porque la verdad es que hay meses que vemos que mejora un poco la confianza empresarial, entonces estamos todos felices y después baja, ¿no? Estamos todos deprimidos. Yo creo que hay que ver más bien las cosas como el mediano plazo. Y respecto de eso, sin duda que tenemos un desafío tremendo. La economía sigue estancada, la conversación política sigue estancada, ¿no es cierto? También está el tema de reforma del sistema político, cómo eso impacta la economía.
La UF no sigue estancada, ¿no? Vamos a tener una UF que en abril lo va a dejar en 39.000 pesos.
Bueno, precisamente, una economía estancada y una inflación creciendo, ¿no es cierto? A veces, a ratos se escuchan buenas noticias desde la bolsa de comercio, ¿no es cierto? Con alzas, pero alzas puntuales cuando uno va avisando. No es que el país en general esté despejando o esté volviendo a enrelarse a su zona hacienda positiva, sino es que más bien seguimos estancados. Y a mí lo que me preocupa es que muchas veces la discusión está muy intermediada y muy contaminada por el último dato, por el último, es como que la película entera se resuelve en el último segundo y eso no es así porque nos olvidamos de los tremendos desafíos que tenemos para adelante. A mí lo que sí me llama la atención que a pesar de que todas las encuestas políticas entregan el resultado en cuanto a que habría un cambio de giro, un cambio de timón en las autoridades de nuestro país a partir del próximo año, eso no se ve reflejado de mejor manera en una mayor confianza en el país a futuro, lo cual a mi modo de ver, falta todavía que esas distintas candidaturas que hoy día son una opción real para el país, todo puede cambiar, falta de acá a noviembre, falta mucho, pero así y todo, todavía falta, me parece, dar una señal más clara de lo que un nuevo gobierno, sobre todo un cambio en el rumbo de un nuevo gobierno va a significar para el país. Yo siento que ahí todavía estamos a la espera de que el país entienda cuáles son esas nuevas propuestas, esos nuevos programas que se están perfilando.
Así es, ¿no? Se han escuchado por ahí algunas cosas, ¿no? Evelyn Mateo habló de bajar los impuestos corporativos, los impuestos a la empresa al 18%, varios candidatos han mencionado cifras, o sea, pero todavía falta, ¿no?, para delinear un mapa de en materia económica, ¿no?, de qué se va a tratar o de qué se trataría eventualmente un futuro gobierno. Me tengo que preguntar a José Luis Jara, ¿no?, porque este dato, que es el último, el de Ipsos, ¿no?, que sale en marzo, pero es bastante consistente con otros, ¿no? O sea, el nivel de confianza en la economía es bajo, es más bajo que en otros países en América Latina. Quiero ya pensar que hay cosas que están ocurriendo en nuestro país. Nos estamos enfrentando, aquí no estamos, no el efecto Trump, ¿no? Porque otros países en América Latina deberían recibirlo con mucho más fuerza, aquellos que se están viendo perjudicados, ¿no? México, Brasil, la propia Argentina. Aquí hay otros elementos que nos llegan, nos traen a pensar de que hay ese estancamiento, se ha vuelto en desconfianza, ¿no? En una mirada distante del desempeño de la economía. José Luis Jara.
Bueno, primero que nada, buenos días a todos allá en el panel. Oye, mira, a ver, yo creo que Betira tiene razón en el sentido de que esto no hay que mirar la última imagen de la película, sino que hay que mirarla completa. Y de alguna manera, la situación de pesimismo, yo creo que viene ya hace bastante más rato que este deterioro puntual. Y la razón, yo no soy analista político, pero tiene un componente político. Hace mucho rato que vemos que ciertas figuras de autoridad formales, como pueden ser los distintos poderes del Estado, han perdido, ¿no es cierto?, credibilidad en la población. Y eso, ¿no es cierto?, cuando tú crees en el Estado de Derecho y ves que las principales instituciones que forman el Estado de Derecho no están funcionando adecuadamente, generan incertidumbre y temor en la población. Y a eso le agregamos, ¿no es cierto?, otro componente que se ha venido desarrollando hace ya un rato largo, que es discusión diaria de candidatos, de la autoridad, es el problema de la inseguridad, que merma no solamente a la familia en su núcleo más privado, que es su casa, su hogar, sino que cruza a toda la estructura social, las empresas grandes, pequeñas, medianas, las familias, ¿no es cierto? Y cada uno en forma individual ve enfrentado ciertas situaciones de riesgo, de incertidumbre, de temores de salir en determinado horario o visitar determinados sectores, porque la inseguridad de alguna manera se hace sentir. Y por último, yendo a una mirada más en la actividad más económica, si tú quieres, hay ciertos elementos que dan cuenta. Hemos conocido, ¿no es cierto?, esta semana, el viernes, conocimos el dato del desempleo. Seguimos teniendo un dato de desempleo sobre 8%, 8,3%. Un desempleo femenino que a mí, francamente, me llama profundamente la atención. Que nadie repare que estamos con una cifra de un 9,3%, lo cual es una brutalidad. Si a eso le agregamos la situación que conocimos de el INE, en donde vemos que la población se envejece, ¿no es cierto?, de manera considerable, y nos pone un desafío de lo que va a ser el mercado del trabajo en términos de cómo absorbemos la mayor cantidad de población grande, para no usar ese término peyorativo que se usa muchas veces, que es de viejos. No, a mí me gusta usar la expresión gente grande. Hoy día la gente grande, gente de más de 50 años, tiene dificultades para entrar al mercado del trabajo. Y queremos extender la jubilación. Bueno, ahí tenemos un desafío. Nos faltan jóvenes, tenemos un problema de natalidad. Yo diría que todos estos elementos se conjugan y de alguna manera nos dejan una situación de bastante pesimismo, bastante incertidumbre, y si le agregamos la sal y la pimienta, que ha sido el escenario externo, ¿no es cierto?, con el señor Trump y lo que está sucediendo, más algunos aspectos, querámoslo o no, de orden geopolítico, como la situación de Rusia o de la situación de Israel, obviamente que para cualquier chileno hoy día vemos que está en una situación bastante poco auspiciosa.
Así, ¿no? Bueno, hay muchas razones, ¿no?, para que explican esta desconfianza. Una de ellas la mencionaba José Luis, y quiero preguntarle a Lisa, ¿no?, que tiene que ver, bueno, salió el INE, ¿no?, el censo realizado por el INE. Estamos todos recién mirando esos datos, ¿no?, pero hay uno que a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque hay un tema con la confianza respecto de las cifras que maneja nuestra economía, ¿no? Y que parece que las asumimos como reales siempre, ¿no?, las cifras de nuestra economía. Y es que el INE hace una estimación de población. Y esa estimación de población estaba en 20.300.000 chilenos. Y resulta que el censo nos dice que somos 18 millones y medio. O sea, la diferencia es más del 10%. Entonces, ¿cómo el Instituto Nacional de Estadística, ¿no?, no está revisando cómo hace las estimaciones? Pensemos que esas estimaciones de población tienen un impacto directo en política pública en Chile. ¿no? Y la diferencia, o sea, todos esperábamos que el censo diera un número que se acercara hacia los 20 millones, porque ya la estimación estaba por sobre los 20 millones. Entonces podríamos estar un poco por debajo, un poco por arriba, pero íbamos a estar en torno a los 20 millones. Y cuando realizamos este conteo de 18 millones y medio, decimos, bueno, hay un problema con las cifras que estamos trabajando, no solamente algunos que habíamos comentado antes, ¿no?, que tienen que ver con el desempleo, sino que también aquí, ¿no?, el número tan, con una diferencia tan fuerte, ¿o estoy medio perdido en ese cabezón?
Claro, eso es un tema que yo venía diciendo durante el 2024 repetidas veces, que había una diferencia en la creación de empleos formales que mostraban los registros administrativos de la Superintendencia de Pensiones, que es un registro que las empresas entregan a la institución de cuáles son los trabajadores formales que cotizan en pensiones. Uh-huh. Y luego estaba la encuesta del INE, que es una encuesta de empleo, y que mostraba que la creación de empleos formales era muy mayor a la que entregaba la Superintendencia de Pensiones, el registro administrativo. Y una de las razones que uno creía de por qué había esa brecha era que el marco muestral con el que se hace la encuesta del INE estaba realizada a través del último censo, ¿cierto? El censo del 2017. Y que al parecer esa población estaba sobreestimada, no estaba actualizada. Y acá lo que dice Gonzalo se confirma un poco. Había una sobreestimación de la cantidad de personas que había en Chile, y eso probablemente también sobreestimó la creación de empleos formales que entregaba la encuesta del INE, la encuesta nacional de empleo, que es la que usan mes a mes todas las autoridades, todos los políticos, todos los diseñadores de política pública para evaluar la situación laboral del país. Entonces, primero, qué bueno que ya se están actualizando los datos. Ojalá que se actualice el marco muestral en que se mide la encuesta nacional de empleo y empecemos a conocer mejor la realidad económica y laboral que está pasando Chile. Y sobre el primer punto, sobre qué está ocurriendo con la expectativa de consumo o con la cifra económica, acá yo me uno a José Luis Jara y a la Betina de que un dato no dice nada. Siempre los datos económicos hay que mirar la acumulación, la serie completa de datos. Y si bien la semana pasada el IPOM de Banco Central ajustó las proyecciones de crecimiento un poco al alza, el crecimiento tendencial de largo plazo del Banco Central se ha mantenido en 2%, se ha mantenido a la misma proyección que teníamos el año 2019, que es un crecimiento mediocre. Ahora, la buena noticia es que ha habido un cambio en el discurso de políticas públicas que se escucha la contingencia. Ahora el tema de crecimiento económico, de responsabilidad fiscal, está teniendo más peso en la discusión política y está ganando más fuerza. Y eso yo creo que es algo bueno, algo optimista, que puede estar cambiando la dirección en la que podemos diseñar las políticas públicas en el futuro.
Bueno, esa es un poco la preocupación y también la idea, ¿no? Que haya, es verdad, hoy día todo el mundo habla de crecimiento, cosa que no ocurría hace 2-3 años atrás, así como todo el mundo habla de seguridad. Ahora, eso no ha ido de la mano en una gestión que apunte a mejorar, ¿no? No hemos mejorado mucho en seguridad, tampoco hemos mejorado nuestras cifras de crecimiento de manera muy sustantiva. Seguimos arrastrando un estancamiento económico y pareciera ser que está todo ya delegado en lo que va a ser el debate presidencial y lo que va a ser las expectativas de un futuro gobierno, ¿no? Ahí está como hacia dónde va a cambiar, ¿no?, esta lógica de nuestra situación económica, nuestra preocupación por el crecimiento. Pero mirando así como que, bueno, hay que esperar entonces el 2026, el 2025, un año perdido. No, hay herramientas, ¿no? A un gobierno que habla de crecimiento, y lo vamos a dejar como pregunta para la vuelta a la pausa, ¿no? Resulta que hay 7.000, ¿cómo entendemos que hay 7.500, más de 7.500 millones de dólares en inversión, que lo único que están esperando es el Comité de Ministros? Es decir, una decisión política. Entonces, si un gobierno habla de crecimiento, habla de necesidad de inversión, bueno, tiene una herramienta muy poderosa en el Comité de Ministros para poder viabilizar más de 7.500 millones de dólares en inversión, ¿no? Pero ahí están. Y llevan meses esperando, ¿no? Postergando esa decisión. Vamos a una pausa y volvemos en Directo al Grano a conversar con nuestro panel de economistas, con Betina Hortz, con Elisa Cabezón y José Luis Jara.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
En el 2024 la producción nacional de leche creció un 3,3%, pero las regiones enfrentan caídas, especialmente en el sur con un menos 1,6%. La falta de inversión y la incertidumbre económica han afectado la modernización del sector, mientras algunas empresas como Colunis o Prole aumentan la recepción de leche, otras como Nestlé y la han reducido su compra. El comercio exterior creció un 37,6%, pero Chile aún depende de mercados internacionales. A pesar de una estabilidad en precio al productor, el aumento de costos ha reducido la rentabilidad, provocando cierres de lecherías. Aproleche Osorno destaca la necesidad de mejorar la inversión y fortalecer las relaciones con la industria para asegurar el futuro del sector. En HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, Seguro Agropecuario de HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelén, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelén en tiendas, supermercados y en www.sindelén.cl. Sindelén, mejora tu vida.
Puro Chile es tu cielo azulado.
Un cielo maravilloso que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado es la copia feliz de
un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes. Es por Chile.
Ya comenzaron las ofertas RE en Cruz Verde. RE buenas y RE convenientes para socios del Club Cruz Verde. Lunes y jueves, hasta 35% de descuento en anticonceptivos. Además, verifica si el tuyo es Productos Más y obtén 50% de descuento en la segunda y tercera unidad. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Bueno, lo que estábamos conversando acá del estado de la economía, la preocupación de la confianza en marzo, pero también vemos, ¿no?, cómo hay proyectos de inversión por más de 7.609 millones de dólares, para ser exacto, ¿no? como 15 proyectos que están ahí pendientes en el comité de ministros, esperando ser resueltos. Y cuando hablamos del comité de ministros, lo que estamos haciendo referencia es a una decisión básicamente política, ¿no? Entonces, ¿cómo coordinamos esto de que hay un gobierno que habla de crecimiento, de la importancia del crecimiento, del proyecto de inversión, y tiene paralizados de alguna manera, o pendientes, ¿no? Acumulando más de 7.600 millones, y los que se van acumulando, ¿no? Porque va pasando el tiempo, en agosto del 2024 eran 6.200. Ya ahora, en marzo del 2025, vamos a 7.500. Betina Jorge.
El tema de mantener el comité de ministros, que es la instancia final en el sistema de aprobación de impacto ambiental de los distintos proyectos, es un tema que ha estado largamente en el debate. Y es un tema que, a mi modo de ver, tampoco se resuelve bien con la reforma que se está haciendo hoy día al CEIA, al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque se busca reemplazar al comité de ministros, más bien dándole mayor poder a una figura unipersonal, que es el jefe de servicio propiamente tal. Entonces, acá dos cosas. Uno, efectivamente, uno esperaría que se ponga el discurso junto con la acción, que si el discurso está a favor del crecimiento económico, que también se vayan despejando estos temas y avanzando y tomando definiciones. Me parece que hay que dar señales claras y objetivas de por qué algunos proyectos se le va a dar luz verde y otros por qué no, y que no sea antojadizo y que no sea por presiones locales de quizás algunas ONG o algunos políticos más activos en un sector u otro. Entonces, acá falta todavía objetivizar la aprobación de los proyectos que pasan por el sistema de impacto ambiental, y eso es en el corto plazo, que se puede resolver ahora, en las próximas semanas, en los próximos meses, pero sobre todo también una mirada más de mediano plazo, que es la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y ahí, a mi modo de ver, hay que evaluar en serio el contar esa facultad de avanzar con proyectos y la aprobación final del proyecto, no por un comité de ministros que es eminentemente político, no por una figura unipersonal como es el jefe de servicio del sistema de evaluación de impacto ambiental, sino más bien con un cuerpo colegiado que vaya más allá de los gobiernos de turno, que tenga una mirada más bien de largo plazo y que también incorpore elementos de impacto económico en la región, el aprobar o no los distintos proyectos.
Es verdad, institucionalmente tiene razón, Betina, pero hoy día lo que tenemos es el comité de ministros, ¿no? Y entonces, si hay un discurso a favor de la inversión, ¿no? Por el ministro de Economía, ministro de Hacienda, el propio presidente de la República, uno dice, bueno, porque el comité de ministros o está el peso, ¿no?, de la ministra de Medio Ambiente, que es capaz ella sola de parar todos los proyectos pese al discurso oficial de a favor de la inversión. José Luis Jara.
Mira, primero recordarle a los auditores que este comité de ministros es la máxima instancia administrativa que tiene el sistema de evaluación de impacto ambiental, para que nos pongamos en contexto. Segundo, es evidentemente político, tal como lo hemos comentado, porque es presidido por la ministra Maisa Roja, que es la ministra de Medio Ambiente, y además lo componen los Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería. Y se supone que llega a esta instancia después de una serie de evaluaciones de los distintos estamentos que dan recomendaciones de aspecto técnico, pero finalmente se termina resolviendo por una instancia que, como hemos visto en casos emblemáticos, está lejos de tener una connotación técnica. Y ahí, efectivamente, yo creo que esta institucionalidad está fuera de lo que son los requerimientos que hoy día requiere el país. Efectivamente, si tú te das cuenta, tú lo comentabas, Gonzalo, se han incrementado considerablemente los proyectos que tienen que ser resueltos por este comité de ministros, lo que da cuenta que el sentido de urgencia respecto de las decisiones de proyectos de inversión pareciera que no está en el circuito, ¿no es cierto?, de las máximas autoridades del Ejecutivo. Hemos hablado de 4 o 5 ministros. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el ministro de Economía debieran ser, ¿no es cierto?, los que deberían estar empujando con mucha fuerza de que este comité de ministros avance y resuelva y tome decisiones. Y de ese punto de vista, ¿no es cierto?, cuando uno se encuentra con este tipo de noticias y el retraso que esto tiene, obviamente genera decepción a los inversionistas, porque esto simplemente lo único que hace es retrasar aún más un largo peregrinar que significa, ¿no es cierto?, hoy día el poder tramitar la aprobación de un proyecto. Y ese punto de vista, un poco retomando lo que conversábamos en el bloque anterior, ¿por qué hay pesimismo? Bueno, los inversionistas tienen pesimismo porque ven que sus proyectos, ¿no es cierto?, no salen por razones burocráticas, por razones que no son técnicas, que como dicen por ahí, pareciera ser que en este comité de ministros, un pie le pide permiso para mover el otro. Y eso pareciera ser, ¿no es cierto?, bastante poco estimulante y genera mucha decepción a todos los que, de alguna manera, ¿no es cierto?, tenemos que tramitar. Y esto no solamente es a nivel de ministro, ¿ah? Esta es la máxima instancia, pero oye, los que nos ha tocado vivir, hacer trámite con alguna municipalidad para obtener algún tipo de permiso para algún emprendimiento, nos enfrentamos a otra escala, pero con la misma frustración y con la misma decepción de que este tipo de decisiones no son pro inversión, no son pro crecimiento, sino para que pareciera ser que son más bien una traba, ¿no es cierto?, a el crecimiento y al desarrollo de nuevos negocios.
Eso es tan verdad lo que dice José Luis Jara, porque estamos hablando del comité de ministros, y dice, bueno, hoy se van acumulando inversiones, son las grandes inversiones, ¿no? Son inversiones de miles de millones de dólares, pero es la realidad de la pyme también, ¿no? O sea, aquí usted, yo recuerdo hace varios años ya, hace ya 8 o 10 años, se trabajó para tener empresa en un día, cosa que eso no fuera, ¿no? La formalización de un negocio no fue un impedimento. Tú puedes tener una empresa en un día, sí, y puedes hacer iniciación de actividades, puedes estar listo para pagar impuestos en 48 horas. Pero para abrir tu negocio, ¿ah? Para abrir tu negocio y tener las patentes y los permisos necesarios, nada de 48 horas. Ahí puede estar 6 meses, puede estar un año, y eso se transforma en una barrera de entrada gigantesca para cualquier pyme, ¿no? O sea, el peregrinar permanentemente en función de permisos, ¿no? De que le falta un estacionamiento, que le falta un baño, que le falta esto, que le falta lo otro. Que se lo van diciendo durante esos 6 meses, no son requerimientos que sepa desde el día uno. Se transforma en un impedimento para muchas pymes. Lo mismo ocurre, ¿no? Porque estos proyectos, 15 proyectos que llegan al comité de ministros, o sea, ¿cuántos años llevan ya tramitando? ¿No? Han pasado y han sorteado todas las barreras, por decirlo así, para llegar al comité de ministros, si no me equivoco, ya en la práctica han cumplido con la legislación, han cumplido con toda la legislación medioambiental, pero aún así les falta ese último gesto político, ¿no? Elisa Cabezón.
Sí, Gonzalo, lo que tú describes es justamente lo que en Pivotes hemos propuesto ya, creo que llevamos 2 años propuesto una solución a esto, que es la inversión de 2 etapas. ¿Qué ocurre hoy? Hoy los grandes proyectos de inversión pasan por muchos trámites, por mucha incertidumbre, tienen que buscar muchos permisos, y al final del proceso llegan a la etapa con más incertidumbre de todas, que es el comité de ministros, que es una decisión política donde hay mucho espacio a la discreción. Y de ahí un proyecto de inversión que puede llevar 7, 10 años tramitándose, con mucha energía detrás, muchos recursos, inversión detrás para llegar a ese momento, se queda detenido o es rechazado. Entonces lo que proponemos en Pivotes es que todo ese espacio de discreción política, que es muy válido que exista, esté al inicio del proceso de permisos, no al final. Que el permiso, un proyecto de inversión, logre esos permisos del comité de ministros más discrecionales, y una vez que tengan ese permiso, simplemente siga avanzando con el resto del proyecto. Y toda esa incertidumbre está en la etapa inicial, no al final, después de que un proyecto de inversión, una empresa gastó años, energías, recursos, consultorías, de abogado, de ingeniero, de ambientalistas, para sortear todas las etapas previas, y al final, la última etapa, la de con mayor incertidumbre y la mayor discreción de todas, ahí se les puede caer todo el proyecto y perder 7 y 10 años en un proyecto.
Claro, porque eso termina siendo como, de alguna manera, la referencia respecto de cualquier negocio en Chile, ¿no? O sea, hacer una inversión en Chile, ¿qué pasa? No, mira, va a tener que estar invirtiendo durante un largo periodo. ¿Qué significa eso? El tipo de empresas que pueden invertir en Chile. Solo empresas que tengan la espalda necesaria, ¿no? Para qué decir empresa, cuando cada vez que nos empezamos a acostumbrar de que esos grandes proyectos de inversión generalmente son empresas extranjeras, ¿ah? Hay muy pocas empresas en Chile que tengan esa espalda, ¿no?, para estar aguantando 7, 8, 10 años para poder sacar adelante un proyecto, además con la incertidumbre que pueden pasar esos 10 años y ese proyecto no será aprobado finalmente. Bettina Holtz.
Bueno, recordemos que a fines del segundo mandato de la presidenta Bachelet le renunció el gabinete económico, economía y hacienda completo a raíz de un proyecto, creo que fue Dominga, ¿no?
A propósito Dominga,
renunció precisamente porque hubo un manejo político y mal manejo por parte del gobierno de
esta instancia del Comité de Ministros y se convocó a pocas horas plazo, ¿no es cierto? Entonces no había tiempo para leer los antecedentes, había una presión muy fuerte por rechazarlo. Bueno, terminó saliendo ese grupo de economistas. Entonces es un tema que hace mucho tiempo venimos arrastrando. Y lo que yo veo que llevamos mucho tiempo arrastrando muchos temas cuando hablamos de crecimiento económico y cómo bajamos la burocracia y cómo tratamos de fortalecer, ¿no es cierto?, el emprendimiento y el desarrollo económico del país. Y, por ejemplo, algo que llevábamos ya años con un diagnóstico bastante claro, seguimos ahí entrampados. Y ahí también toca el tema de el proyecto de ley de los permisos sectoriales, que está avanzando en el Congreso y es probable que salga en los próximos meses, que es un proyecto que apunta a la dirección correcta, pero es largamente insuficiente. Y además su implementación se va a demorar varios años, el impacto que va a tener. Entonces, cuando ellos dicen, ya, se aprobó permiso, creció la economía, se destrabaron todos los problemas y vamos como avión, eso no va a ser así. Y no vendamos esa pomada, porque al final del día la gente va a generar más frustración, porque dice, oye, pero se elegirlo, y seguimos entrampados. Y vamos a seguir entrampados, a lo menos en lo que se refiere a ese proyecto de ley, porque hay muchos reglamentos y además el proyecto per se no es tan ambicioso. Entonces acá realmente se ha jugado mucho con el paralelo, si necesitamos una motosierra como a lo Milei, necesitamos un como lo que están haciendo Estados Unidos. Necesitamos un camino a la chilena que nos resuelva nuestro problema, y eso es no... agilizar la burocracia, no es digitalizar la burocracia, es reducir la burocracia, es reducir permisos, es reducir reglamentos, es reducir leyes que están obsoletas, es reducir la tontera que se ha venido construyendo en muchos ámbitos, cosas que no tienen ningún sentido, que no entregan una mejor economía, que no entregan mayor seguridad para el consumidor, que no entregan una mayor certeza a los trabajadores, y eso hay que abordarlo y eso hay que reducirlo, y yo siento que ahí falta más convicción política, porque para hacer eso no hay que caminar sobre huevos, hay que empezar a romper huevos, y siento que llevamos 20 años caminando sobre huevos y hay que empezar a romperlos.
Bueno, parte, ¿no? Parte de lo que estamos conversando tiene que ver con la permisología, dicen, claro, que frena las cosas, tiene que ver porque, a ver, la permisología no nació de un día para otro, ¿no? Son 20 años de legislación inconexa. O sea, al final, cuando tú dices, oye, que tenemos permisos que se repiten o se superponen, ¿por qué? Porque había una ley y que sigue vigente, que imponía un permiso y se autorizó otra legislación en la materia, en materia de medio ambiente, en materia laboral, en materia de cuidado, en materia de desarrollo urbano, en materia en distintas materias, ¿no? Y ninguna de ellas conversa. Entonces, quedan vigentes todos los permisos, ¿no? Todos los permisos quedan vigentes al mismo tiempo. Entonces tienen que obtenerse todos, ¿no? No, unos no derogan a otros. Cada vez que hay un nuevo permiso debiera derogar a los anteriores. Si eso debiera ser como un estándar, porque si no, claro, vamos a sacar ahora una ley de fast track, ¿no? O que nos permita hacer un atajo a la permisología, y resulta que en 20 años más vamos a estar donde mismo, porque se siguen aprobando leyes, de nuevo nuevos trámites, nuevos requisitos, nuevas exigencias que van también para ser justo, ¿no? Que van de acorde a las necesidades y a las preocupaciones de la ciudadanía, ¿no? Si la exigencia que tenemos hoy día en medio ambiente no era la de hace 20 años, ¿no? Y estamos con muchos, estamos de acuerdo que hay que hacer exigencias en medio ambiente que son importantes, otras podrán ser menos importantes, pero y otras están muy mal implementadas, pero que hay algunas que sí son importantes, pero resulta que cada una nueva que se apruebe tiene que derogar las anteriores, porque si no empezamos, ahí se empieza a generar esa maraña que para el servicio público, y esa es mi opinión, se le hace imposible, porque dice, bueno, yo tengo que cumplir con todas, yo no puedo elegir, ¿no? No puedo elegir la norma más importante o la más actualizada, la que realmente impacta correctamente, resguarda el interés público que hay en esta materia, sino que entonces la cumplir todas. Incluso leyes del siglo pasado, ¿no? Incluso leyes de hace 200 años que siguen vigentes y que de alguna manera en el aparato público siguen requiriendo de un permiso. Vamos a una pausa, porque bueno, lo decimos así porque estamos hablando de las grandes empresas, pero cuando hablamos de un negocio, ocurre exactamente lo mismo. ¿Dónde está la ventanilla única en una municipalidad donde usted pueda entrar y salir con su negocio con todos los permisos en 15, en 30 días? No existe, ¿no? Lo van a hacer ir y volver, y ir por un lado, entrar por el otro, ir a medio ambiente, volver por el...
Y pedirte los mismos papeles que el mismo servicio el mismo municipio tiene.
Bueno, eso es parte, ¿no? Entonces decirle, bueno, aquí se habla mucho de la pyme, ¿no? Pero al momento de ponerse de verdad al servicio, por ejemplo, que un municipio dijera, ¿sabe qué? Nosotros vamos a hacer la tramitación. ¿Ah? Si usted quiere invertir en nuestra comuna, quiere dar empleo en nuestra comuna, nosotros vamos a invertir como municipio en hacer toda la tramitación nosotros. Eso hoy día no existe. Y parece ser que fuera imposible. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
¿Te gusta disfrutar del arte y la cultura en sus diversas manifestaciones? Te invitamos a formar parte de la temporada cultural 2025 de Universidad Andrés Bello. Participa en conciertos, encuentros culturales, obras de teatro, exposiciones y muchas otras actividades en nuestras sedes o de manera online. Más información en cultura.unap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
La peor sequía de la historia es hoy. Y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans, organiza FISA.
Desde el 9 al 13 de abril vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76 en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus, un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
Ya comenzaron las ofertas RE en Cruz Verde. RE buenas y RE convenientes para socios del Club Cruz Verde. 60% de descuento en la segunda unidad de todo dermocosmética en productos seleccionados de marcas adheridas, misma marca de igual o menor valor. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo a Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestros panelistas, destacados economistas. Justo hoy día, ¿no? El titular, mira, dice: economistas se suman a voces que piden solucionar problemas del sistema político para volver a crecer, ¿no? Esa necesidad que tiene Chile de volver a crecer. Bueno, está ahí el titular de Economía y Negocio hoy día en el Mercurio. Y uno digo, bueno, ¿cómo están nuestros economistas del panel, ¿no? Porque obviamente la reforma del sistema político, el gobierno le bajó dos cambios. Cuando saca el umbral, la petición del Partido Comunista, ¿no? Le dice, no, el umbral del 5% no, porque eso va a dejar fuera un montón de partidos chiquititos, verdaderas pymes políticas, ¿no? Hoy día, y así lo recordamos, ¿no? A propósito de los desórdenes que han existido, las votaciones en el Congreso, decirle, bueno, aquí ya nadie más disputa el poder dentro de un partido. La gente se sale y forma otro. Ah, porque hoy día eso es gratis, ¿no? Y así tenemos como... Hay parlamentarios que han estado en tres partidos en un periodo parlamentario. El mismo periodo parlamentario, han estado en tres partidos distintos. Entonces uno dice, bueno, tenemos... Es muy difícil hoy día para el elector saber realmente si por el quién está votando va a representar exactamente lo que le dice que va a representar durante los 4 años que dura el mandato, ¿no? 8 años en el caso de senadores. Imagínate que cambien Gloria Aravena. Primero, se la arrastraba en Temuco. Ella no tenía votación individual.
Poli.
Felipe Kass la arrastra, ¿no? La llevó como candidata, la arrastró. Que el gran problema siempre es los candidatos que salen elegidos sin voto. Bueno, Carmen Gloria Aravena salió elegida sin voto. Al poco tiempo se movió a Renovación Nacional. ¿Por qué? Dice, no, que se interpretaba mejor, dijo ella. La verdad, tenía mejores opciones de salir reelegida en el caso de Renovación Nacional que en el seguir en Hemópolis. Y ahora está en el Partido Republicano. Se volvió a mover. Llevan tres periodos, tres partidos en un periodo. Entonces, ahora resulta que es republicana. Y como republicana, ¿votó por quién votó? Votó junto al Partido Comunista para elegir a Manuel José Sandón presidente del Senado e infringirle así una derrota a Chile Vamos. Entonces, digo, más allá de la personalización en ella, porque ella, hay otros como ella, ¿no? ¿Cómo se construye confianza así, digamos? ¿Por qué están votando? O sea, ¿qué va a representar? No, que hoy día es republicana, se va a tomar una republicana, nunca va a votar con el Partido Comunista. Bueno, salvo que sea para perjudicar a otro candidato de derecha. Ah, bueno, ahí sí se puede. Entonces, lo mismo, y podríamos nombrar un montón de candidatos que han estado en uno, en dos, en tres partidos, y al final del día, las diferencias, la verdad, no son tantas. Sí, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde tengo mayor posibilidad de ser elegido? ¿Dónde voy a tener un cupo más fácil? Bettina Hortz.
Bueno, efectivamente, hoy día hay una discusión en materia de reforma del sistema político. Yo creo que eso va a estar muy difícil que avance. A puertas a una elección, si es que se llega a avanzar en algo, va a ser claramente insuficiente y no va a afectar esta composición del próximo Congreso, por lo cual... no sigamos con la quimera de que vamos a tener un Congreso menos fraccionado, sino que más bien como las nuevas autoridades, un nuevo gobierno va a tener que lidiar con un gobierno...
Sí, pero si se aprueba esta reforma ahora, es verdad lo del umbral, porque se va a aplicar gradualmente. Pero, por ejemplo, si una persona elegía por un partido y renuncia, pierde el escaño.
¿Eso?
O sea, Carmen Gloria Aravena, ¿se podría ir a otro partido? Sí, es legítimo, es parte de la libertad que tenemos todos, si deja de representarme, pero no deja, sigue, deja, ahora, hubiera tenido que dejar de ser senador.
Sí, yo creo que falta bastante más debate, porque ¿qué pasa también si es que un partido pierde su esencia y es capturado por ciertos grupos es capturado un partido político y exige que toda la gente que esté en ese partido vote de una forma? Yo siento que falta un poco más de discusión al respecto. Yo no estoy tan convencida de que en caso de renunciar al partido se pierde el escaño. Yo creo que hay otras formas, quizás que ya no reciba ciertas asignaciones, etcétera. Yo creo que hay otros mecanismos que también evitan. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, un partido político es capturado por un grupo de banda organizada? Yo sé que es un tema que acá no hemos estado conversando, pero lo hemos visto en otros países cercanos. Entonces, también hay que ver cuál es la mejor institucionalidad en distintos escenarios. Pero dicho eso, yo creo que dentro de toda esta discusión del sistema político hay un tema que no se ha relevado y que también está en el corazón de la fragmentación que estamos viendo, que es el financiamiento estatal de las campañas y de los partidos políticos. Hoy día vemos la proliferación de candidatos a la presidencia, sin duda, que el concepto pymes electorales,
más de 200 candidatos
pymes políticas, muchos también surgen precisamente porque hay una cantidad base de votos que todos piensan que van a sacar y van a recibir una cierta cantidad de recursos, y eso es así, lo vemos en un, vemos cada 4 años que eso, y eso hoy día se está recién tímidamente discutiendo, ¿cómo se llama? Discutiendo de cómo también desde el financiamiento estatal se ha ido fortaleciendo y se ha ido promoviendo estas pymes electorales. Habría que subir el umbral de a lo menos una votación mínima para recibir cierto financiamiento, eso tanto para parlamentarios como para presidente, y me parece que es algo que hoy día no está en la discusión y que sí es uno de los elementos que ha incentivado esta proliferación de distintos partidos. Y de nuevo, yo creo que hay temas que hoy día están en la discusión, están en la reforma que están tratando de empujar por el Congreso. Me parece una reforma que es largamente insuficiente. Acá, en la medida que no reduzcamos el número de parlamentarios que se eligen por distrito, la fragmentación va a seguir siendo un desafío importante.
Bueno, había proyectos, ¿no?, de reducir la cantidad de parlamentarios, había proyectos que te apuntaban, pero todo eso, ninguno ha prosperado, ¿no? Al final del día quedamos donde mismo, quedamos con el mismo problema, con el mismo sistema político que no funciona. Se trató de hacer en el último proyecto constitucional también de incorporarse elementos que mejoraban el sistema político, no prosperó, se votó en contra la mayoría. Entonces, estamos atrapados, ¿no? Y justo hoy día vemos que, bueno, una mala política, y quizás de manera muy expresa, tiene consecuencias en la economía, tiene consecuencias en el desarrollo de los países. José Luis Jara.
Bueno, es difícil que los incumbentes quieran restarse poder, partiendo de una cosa muy evidente. O sea, es muy complejo que ellos quieran reducir sus cuotas de poder. Ahora, yo creo que efectivamente tenemos varios problemas desde el punto de vista. De partida, el sistema electoral, tú lo mencionabas, esto de los diputados que salen electos producto de que, por el arrastre de la mayor votación, no has dado cuenta, no solamente en el último tiempo, sino ya hace rato largo, que tenemos diputados que tienen una participación de voto tan insignificante que no tiene ninguna legitimidad desde el punto de vista de la representación popular. Yo soy un convencido que los cargos de representación popular, entiéndase diputados y senadores, tienen que tener, ¿no es cierto?, los candidatos una base de votos de electores que, ¿no es cierto?, que le dé legitimidad. Recordemos que, y perdónenme lo perogrullo que voy a decir, pero la democracia se sustenta en el voto, ¿no es cierto?, y la representación de los autoridades en base a la representación que tienen de los votos que son capaces de conseguir. Y aquí tenemos un problema muy de fondo, ¿no es cierto?, que da cuenta, ¿no es cierto?, de la fragmentación a la cual hemos visto hoy día en el poder legislativo, en particular en la Cámara de Diputados. Yo creo que ahí tenemos un problema súper de fondo, que junto con establecer un cierto porcentaje mínimo de representación, también tiene que ver con cómo vamos a administrar este concepto del discolaje. Yo tengo una suerte de sentimiento encontrado. Efectivamente, como dice Bettina, hay que buscar fórmulas para que un diputado o un senador que se cambia de partido después de haber sido electo tenga alguna sanción. Pero a mí me cuesta mucho cuando la decisión va a ser, le hacemos perder el cargo y ponemos a dedo a alguien que no tiene ninguna representación, ninguna participación, y el partido político lo pone, ¿no es cierto?, por una mera conveniencia o lo quiere impulsar. Ahí también hay que ser cuidadoso con eso, porque al final del día, ¿no es cierto?, no hay que olvidar que la Cámara de Diputados y el Senado tienen que expresar la representación del voto de los ciudadanos que lo han sido elegidos para ahí. Bueno, es peligroso y hay que ser cuidadoso en cómo, ¿no es cierto?, se ecualiza adecuadamente. Lo que sí está claro, y es un hecho por todos conocido, que tenemos un problema estructural en el sistema electoral. La representación que hoy día tiene el poder legislativo no es acorde a lo que un país requiere para cierta estabilidad e incluso para poder tener, tanto a nivel de oposición como de gobierno de turno, ¿cierto?, los equilibrios que permitan dar una suerte de continuidad y un proceso de negociación. Mucho se ha hablado de lo que en su minuto fue el sistema de el sistema antiguo que teníamos, que teníamos dos grandes fuerzas, ¿no es cierto?, y que de alguna manera le dio cierta estabilidad, y que yo creo que hay que darle una segunda oportunidad a fomentar, ¿no es cierto?, bloques de partidos que puedan darle conducción. Yo creo que, y con eso termino, La democracia requiere de partidos políticos fuertes y con donde las instituciones de elección popular representen efectivamente el sentir de los votantes. Yo creo que esos son dos elementos, Gonzalo, que hay que mantener en cualquier proceso de discusión y modificación que se quiera hacer a este respecto.
Así es, ¿no? yo estoy a favor de la pérdida de escaños, básicamente porque eso hace que el parlamentario lo piense 1, 2, 3, 10 veces antes de tomar la decisión. No sea tan liviana la decisión de moverse, ¿no? Como que me muevo y a mí no me pasa nada, ¿no? Va a requerir de una presión muy fuerte, ¿no? Para poder renunciar. Y lo otro, que son los mecanismos con los cuales se reemplaza, tiene razón, José Luis, a veces que sea un partido que lo designa de... Pero bueno, el antiguo sistema era que se vuelve a la lista, ¿no? Es decir, al que hubiera sido votado en vez de él. O sea, al que viene justo abajo de él en términos de votación. También hubiera sido, claro, si él no hubiera sido elegido, hubiera sido elegido otra persona que también participó en la elección, obtuvo votación y tiene la misma legitimidad. Elisa Cabezón.
Claro, mira, yo no soy experta en ciencias políticas. Estoy de acuerdo que la fragmentación política o la poca disciplina de los congresistas, que se cambia donde calienta el sol, dificulta la aprobación de buenas leyes. Pero yo quiero ser enfática que yo creo que eso no es la bala de plata, una reforma del sistema político. Recordemos que la mayor reforma estructural del país, que muchos hablan de que fueron causa del deterioro económico de Chile, reforma tributaria, reforma laboral, reforma del sistema político. O sea, tres grandes reformas. Reforma de educación escolar, que hicieron un gran cambio en la selección y la forma de financiamiento de los colegios. Esas cuatro grandes reformas fueron dentro del sistema binominal, no el nuevo sistema. Entonces, yo creo que puede mejorar, por supuesto, una reforma del sistema político, pero no la bala de plata. Acá yo creo que para encauzar el país es cambiar el discurso político, el norte, el objetivo, y ponernos de acuerdo de qué es lo que queremos como país, hacia dónde queremos movernos. Y yo creo que en último tiempo lo que se ha escuchado es que se retoma la importancia del crecimiento económico, la importancia de que los emprendimientos talentosos y productivos puedan crecer en Chile, competir con las grandes empresas, tener responsabilidad fiscal, tener un gasto público responsable y al servicio de los chilenos, y terminar con los favores políticos por debajo. Yo creo que ese es el discurso que tiene que venir acompañado con la reforma política. Una reforma política sin un discurso claro, con un norte claro, yo creo que no va a cambiar mucho el rumbo de Chile.
Es verdad, no hay un factor, no hay una bala de plata que arregle todos los problemas de nuestro país. No, uno de las donde están cojeando la mesa es en el sistema político, y hay que hacer un cambio. Yo por lo menos creo que sí, que es urgente, no es algo que podamos dejar abierto. Tenemos otros problemas, el déficit del gasto público, tenemos problemas del país que dejó de crecer hace 10 años. Tenemos otros problemas, sin duda, ¿no? Pero este también es un problema que hace cojear la mesa y el que debemos ponerle atención, porque si no, se transforma en el reclamo permanente, ¿no? De una clase política. Bueno, como todas las personas, funcionan con incentivos. Y yo creo que los incentivos están muy mal puestos en el actual sistema político. Y corregirlo me parece urgente, ¿no? Darle fortalecer a los partidos, lo que va a permitir, creo yo, es un mejor comportamiento finalmente, una mayor predictibilidad. Miren, si lo que le estamos pidiendo. Si usted votó por un candidato y ese candidato le dijo que iba a bajar los impuestos, que el día de mañana lo haga. Es que si le dijo que iba a luchar contra la corrupción, lo haga. Si le dijo que iba a hacer, que iba a bajar el gasto público innecesario, ¿no? Y que iba a reducir el déficit fiscal, lo haga. Esa pequeña ecuación, porque si no, al final estamos en las manos de, ahí está, ¿no? Deben ser 15 diputados y unos pocos senadores que manejan todo. ¿Por qué? Porque son los del fiel de la balanza, ¿no? O sea, un día se mueven para un lado y un día se mueven para el otro. Nadie sabe bajo qué lógica o qué razones. Le damos las gracias a nuestro panel, a José Luis Jara de Activa Pyme, a Elisa Cabezón de Pivote, a Betina Hortz de Libertad de Desarrollo, haber estado conversando aquí con nosotros este día, el lunes, último día de marzo, ya mañana es primero de abril. Y nos despedimos, ¿no? Y le dejamos las gracias y los dejamos invitados a seguir con nosotros, porque viene la noticia de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Constanza Juve en los micrófonos de Radio Agricultura. Quédese con nosotros, qué opinión hay toda la mañana. Nosotros nos despedimos, que estén muy bien. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos, y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Paragués.